Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión de Tras la Noticia. Agradeciendo la sintonía que usted dispensa a este programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí. Y bueno, vamos a comenzar con un tema bastante neurálgico porque a través del tiempo ya los desalojos, los abusos, los derrumbes, todo eso que antes el régimen ocultaba queda total y absolutamente al descubierto a través de las redes sociales. Y es así que pudimos conocer a través de una cuenta de Facebook cómo la policía desalojó un presunto barrio ilegal en Boca de Camarioca. Las viviendas también fueron demolidas, se quejaron varios vecinos en las redes sociales. Me siento indignada, atemorizada y destruida. En horas de la mañana, dijo el viernes 31, la policía tocó a mi puerta pidiéndome que saliera de mi casa, que me la iban a demoler, escribió la matancera Naid Perdomo en su perfil de Facebook, donde también compartió fotos de una montaña de escombros que pertenecían presuntamente a su vivienda. Indudablemente, en la realidad del siglo XXI, en la realidad del año 2020, ya no es fácil de esconder los abusos con los cuales esa tiranía día tras día somete a la población cubana. Un balcón que había que demoler en La Habana se cae y mata a tres niñas. Y en Matanzas, Boca de Camarioca, demuelen las casas sin que los dueños estén presentes, se quejó por su parte Claudia Tartabull. He querido convocar para tocar este tema, pues ni más ni menos que al abogado Juan José López, para que nos explique un tanto esto que está ocurriendo y cómo es posible que no exista, no una indemnización, sino ni tan siquiera una disculpa por parte de las autoridades cubanas, del régimen castrista, por todo lo ocurrido cuando un balcón cayera y los familiares de varias niñas pues fueron sencillamente maltratados y tirados como si fuera basura, porque la compensación y la indemnización fue de 350 pesos. Buenas tardes, Juan José. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari, y buenas tardes a toda la audiencia.
Bien.
Bueno, mi
padre
reacción...
de la niña, de acuerdo a un artículo de Diario de Cuba, los padres de varios familiares de Lisnavi Valdés Rodríguez, una de las niñas fallecidas tras el desplome del balcón en Centro Habana, denunciaron haber recibido por parte de ellos, se llaman las autoridades cubanas, oferta de 350 pesos a modo de indemnización. Háblame un poco tú, que fuiste abogado y eres abogado, pero ejerciste en Cuba, ¿hasta dónde y hasta cuándo, si el Departamento de Viviendas no es privado, si esas viviendas no son privadas, si estaban en tan pésimas condiciones, el Estado no debe al menos compensar, o no existe este tipo de oferta para las víctimas y familiares de las mismas?
No existe. Ante todo, la audiencia tuya fundamentalmente está dentro de Cuba y deben conocer cómo funciona el mundo. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos existe el TORT, es la ley de agravio, por el cual establece el derecho a la compensación a cualquier persona que recibe daños físicos por accidente o por cualquier tipo de cosa como esta, ¿no? Una propiedad que me afectó un pie, pues usted puede reclamar una compensación para gastos
accidente médicos, laboral, un accidente laboral.
Para accidentes laborales, es decir, esta ley de agravio para las malas prácticas médicas, todas estas cosas que son usuales. Ante todo, expreso mi consternamiento por este incidente donde perdieron la vida 3 menores hoy. Pero todo el que vive en Cuba sabe que por años el derrumbe es lo característico en Cuba, y los accidentes de este tipo donde se pierde la vida es algo bastante corriente. El Estado ha tenido una gran despreocupación por el mantenimiento de las edificaciones en medio de que ellos tienen una concepción. Parece que el respeto a la vida es algo que no han entendido en estos 61 años que llevan en el poder.
Bueno, pero mediante la Constitución, y entonces estamos hablando de que ellos crean leyes para violarlas de forma sistemática, porque mediante la instrucción 245 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular otorga derecho a personas afectadas por un acto de confiscación de bienes que busquen justicia y defensa ante tribunales competentes. O sea, se puede y se trata de afectados que pueden demandar a directivos, funcionarios, empleados del Estado, quienes por motivo o con motivo del ejercicio de sus funciones propias de sus cargos son presuntos responsables de daños y perjuicios. No entiendo, aclárame entender estas leyes que ellos crean, este cachumbambé legal donde están montados, donde están secuestrados 11 millones de cubanos.
Hay un dicho muy popular en Cuba: quien hizo la ley hizo la trampa. Y yo creo que eso se cumple mucho en Cuba. En primer lugar, si hablamos del decreto del 245 del Consejo de Gobierno, del Tribunal Supremo Popular, o de la instancia que sea competente para emitir estos famosos decretos, leyes que en definitiva no se van a cumplir, porque es que la propia trampa que establece todo esto, en primer lugar hay que recordar aquellos procesos de confiscación que llevaba implícito indemnizaciones, en la mayoría de los casos ni siquiera fueran ofrecidas, es decir, no hay una costumbre de ese tipo de respeto a la propia institucionalidad que ellos pueden hasta mencionar en un decreto ley. Y cuando digo mencionar, porque las leyes están para regular cualquier tipo de relación, tipo comercial o entre un particular y el Estado, etcétera, pero esto no ni siquiera tiene ni la claridad ni demuestra la intención de estos legisladores de verdaderamente respetar la sociedad o al individuo o a un propietario o a quien sufra por parte de un exceso de gobierno, de un funcionario, o por un desastre de este tipo, como se cae la vivienda. En primer lugar, ni siquiera te permiten adquirir por una vía rápida lo que tú necesitas para mantener la imagen, la fachada de la casa. Es una situación no solamente con la pintura, con el cemento, con la arena, con la piedra. En definitiva, lo que hace falta para mantener estas estructuras y no se sigan derrumbando, ya no solo, porque bueno, la vida es lo que más vale, ellos no.
Ahora, mi pregunta es la siguiente: siendo el Estado el dueño de bienes y raíces en Cuba, porque no nos engañemos, no existe la propiedad privada en Cuba, eso es un engaño de mental, por no decir otra cosa. Ahora, mediante el artículo 658, los padres podrían demandar a la entidad responsable del fatídico suceso con el objetivo de que esto responda pagando por su matrimonio el monto en que se considera la afectación. Pero es que la entidad responsable, ¿quién es? ¿El régimen?
Es el gobierno, y entonces no van a calificar para establecer esa demanda. En primer lugar, va a salir un tecnócrata o un burócrata y le va a explicar esto así de sencillo, de que no califican porque este tipo de, vamos a decir, de accidente, por así decirlo, no es lo que propiamente regula esta ley. Estoy usando palabras regulación como si esto fuera un país civilizado, estamos usando el problema de compensación como si fuera un país civilizado. De hecho, no lo es. Eso no existe. Lamentablemente se perdieron 3 vidas más, porque tengo que decir que no son las únicas.
Y todos, no, desde luego.
He leído noticias de cada vez que hay un derrumbe, personas que sufren la pérdida de sus vidas.
Pero ahora mismo estamos viendo que en Boca de Camarioca, que indudablemente desde hace rato nosotros venimos cubriendo lo que ellos llaman propiedad ilegal, pero es que no tenían dónde vivir y esos espacios estaban vacíos y crearon sus propias viviendas con sacrificio, con esfuerzo. Han llegado, las han demolido, las han tumbado, las han desbaratado y gracias a la nueva tecnología, ya que existen las redes sociales, hemos visto en vivo y en directo a una de las afectadas tomando un video de cómo tumbaban la puerta y cómo demolían la vivienda con ellos dentro.
Esto es un desastre, que es como una película que no va a acabar. Recuerdo algunas conversaciones con colegas que están allá, cuando se enferma el hermano mayor, que ya estaban sus cenizas en una piedra, este señor que le sucede al hermano empezó a plantearse como una de sus metas resolver ciertas ilegalidades. Y estoy pensando cuando enfocó la zona a la mar. Parece que le dijeron, mira, no toque eso. Ahí hay muchos militares que también viven, una serie de personas. La ilegalidad en todo ese lugar, de esos edificios feos que están, porque hay hasta pedazos de lata para hacer crecer un espacio para que pueda convivir las personas que le va creciendo a la familia. En fin. Todo eso es una gran hipocresía que en definitiva cuenta, es como dije, una película que no tiene para cuándo acabar.
Ahora bien, yo te digo con toda honestidad, en cualquier país del mundo civilizado, donde existe un mínimo de respeto a los derechos humanos de cada ciudadano, ahí puede existir un fenómeno natural, puede existir un incendio, un derrumbe, inmediatamente, aunque sea una propiedad privada, existen instituciones que se hacen cargo de trasladar a las personas afectadas a un lugar seguro y de darles cierto viático para que puedan resolver hasta tanto regresar. Hemos visto aquí en la ciudad de Miami un edificio, por ejemplo, donde viven personas mayores, que el elevador se ha roto y que han hecho, bueno, pues han tratado de hasta tanto se resuelve el tema a las personas que están viviendo ahí, llevarlas a un lugar más confortable. Eso en Cuba no existe.
Incluso si hacemos una encuesta en la población cubana y le preguntamos si conocen la existencia de una empresa aseguradora. Aquí existen las compañías de seguro, y cuando usted compra una póliza de seguro para asegurar su casa, pues las coberturas le ofrecen todas esas posibilidades.
También.
Y tienes que trasladarte, el hospedaje, la estancia, todo te lo pagan. Incluso la reparación de los daños, cuando se estudia de que no es por un daño en el cual usted intervino como el responsable, el culpable. En definitiva, esto es un país de leyes y se cumplen, un país con derechos que se cumplen. En Cuba eso no existe. Aquí era la información. Aquella compañía de seguro, para el caso de los accidentes automovilísticos, la mayoría de los choferes la desconocían, y los que conocían la pagaban cuando tenían un choque y el desastre del carro. Lo arreglaban ellos mismos y no esperaban por esa burocracia, porque realmente no funcionaba aquello. No funciona.
Qué triste realidad, pero qué bueno tenerte a ti como abogado para poder analizar, ¿no?, hasta dónde, tristemente para el pueblo cubano, no existen derechos, independientemente de ni tan siquiera una especie de reparación ya no sea económica, aunque sea llevarlos a vivir a otro lugar, a los que viven en ese edificio que estaba para demoler y que está todavía habitable, pues tres niñas murieron y el valor que le dio el régimen comunista de la isla de Cuba es de $15. Gracias, Juan José López. Gracias
por estar siempre con tu
análisis. Y pues seguiremos esperando a ver cuando la justicia impera en el país del Caribe. Y ahora me voy juntamente a hablar de otro caso que verdaderamente ya nos está preocupando, nos lleva preocupado hace tiempo, y es la situación de cómo el régimen está dilatando el proceso del líder de la UNFACU, José Daniel Ferrer. Me acompaña vía telefónica su hermano Luis Enrique Ferrer, portavoz en el exterior de esta organización. Buenas tardes, Luis Enrique. ¿Cuál es la razón por la cual está dilatándose tanto este proceso? ¿Cuál es la razón por la cual esta crueldad de mantener no solamente incomunicado, sino maltratado a tu hermano, que fue arrestado el 1 de octubre, estamos ya en febrero, y sencillamente no hay todavía por parte de la Fiscalía una determinación de qué van a hacer con él? Se le señala como que podrían pedir una sanción de 9 años de prisión, pero al mismo tiempo han habido actos de represión contra otros miembros de la UNFACU. ¿En qué punto estamos en este momento?
Sí, bueno, después de 4 meses ya del arresto y torturas, violaciones de todo tipo, hasta las mismas leyes y reglas carcelarias de ellos, con el caso de José Daniel, han estado también enfrascados en tratar de diezmar a la oposición cubana en su totalidad, y se han enfrascado de manera especial en la represión, muy bien coordinada y preparada probablemente hasta por psicólogos de los represores que tiene la policía política, contra los coordinadores y los activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Una represión muy bien, como decía anteriormente, preparada, es decir, para cada persona, según las características psicológicas y personales y familiares de cada uno de los miembros de la organización. Así ha estado operando la dictadura, y hemos visto recientemente cómo han estado reprimiendo a la familia Oliva Torres, la familia de Carlos Amel Oliva, a su hermano, a su padre, sí, también a Jorge Cervantes García y a su esposa, y lo han estado haciendo prácticamente con toda la organización a lo largo y ancho de Cuba, de manera diferente. En el caso de Carlos Amel, en pocos días fue arrestado, lo detuvieron por 3 días aproximadamente, luego lo liberaron, lo volvieron a detener, y han estado en un proceso de represión constante, buscando destruir la organización, ablandar a los principales líderes, a la vez que está el ejemplo de lo que está ocurriendo con José Daniel, que lo han sometido a las peores torturas y crueldades en estos últimos tiempos que hemos visto en cuanto a lo que es decir, represión contra la oposición. El caso de José Daniel prácticamente ha roto todos los récords, lleva 4 meses en celda, sin condiciones de ningún tipo, siendo maltratado, vejado, en calzoncillo, sin ropa ni siquiera para abrigarse en el invierno, en una prisión que está a la orilla del mar en Santiago de Cuba. La misma prisión, es decir, la misma prisión y la misma celda de castigo donde le provocaron la muerte a Wilman Villar Mendoza, el primer mártir de la organización nuestra. Todo este tipo de represión, le han negado el derecho al teléfono que tienen todos los presos en Cuba, las visitas, sabemos todo cómo han sido, pues estuvo por más de un mes desaparecido, que no se conocía lo que ocurría con él, y luego cuando la familia lo vio estaba todo golpeado. Bueno, el caso es que lo han estado a él llevando al extremo del aguante psicológico y físico, un ser humano, tratando de doblegarlo, y hasta ahora no lo han conseguido, pero a la vez lo han empleado también para intimidar al resto de la oposición. Hemos visto cómo recientemente a nuestro hermano Iván Hernández Carrillo, también de la causa de los 75, en Matanza, lo amenazan que a él le va a pasar lo mismo que a Ferrer. Lo han hecho con otros activistas de otras organizaciones en toda Cuba, en La Habana también lo hemos visto, y lo están empleando para, es decir, tratar de doblegarlo, cosa que no han logrado, pero a la vez dando un ejemplo a los demás, como que te vamos a hacer a ti igual o peor a lo que le hemos hecho a Ferrer. Y la dictadura está en todo esto, Cari, porque tiene miedo hoy más que nunca, y lo que está tratando es de aterrorizar a la población y a todos los activistas opositores para frenar el avance de la oposición y poder coger un respiro y sobrevivir unos años más en el poder.
Ahora bien, mi pregunta va dirigida, porque indudablemente ha habido una reacción en cadena, no solamente del Parlamento Europeo, Amnistía Internacional está tomando el caso como una farsa y desde luego ha pedido que sea abierto y con participación de observadores que velen el debido proceso. ¿Crees tú que esta presión funcione o sencillamente vamos a ver más de lo mismo?
Bueno, la dictadura está ya en una disyuntiva tal que ellos saben que el problema internacional es un gran problema y que no le conviene, pero le conviene menos, y ellos lo pesan muy bien, que el pueblo cubano le acabe de perder el miedo, que es lo único que queda en Cuba, mucho miedo por el terror que ellos siembran, y que el pueblo cubano se lanza a la calle en masa y ellos pierdan el control. En pocas palabras, ellos saben lo que le cuesta, lo que le están haciendo a José Daniel Ferrer, lo que le va a costar la represión contra toda la oposición, pero están dispuestos a pagar ese costo porque saben también que hay un cansancio, un agotamiento y un descontento tan grande en la población cubana que si ellos no siembran el terror como lo están haciendo, el poder lo tienen en riesgo prácticamente ahora mismo. Y eso es lo último que ellos van a poner en juego. Por lo tanto, aunque les siga costando internacionalmente, ellos van a continuar con el proceso contra José Daniel y con la represión bárbara y cruel que están empleando, hasta con métodos modernos muy bien empleados psicológicamente, contra toda la oposición, porque esa es la mayor preocupación que tienen. Ellos no les importa tanto que le quiten algunas ayudas o que le critiquen en los foros internacionales. Lo que más le importa es que el pueblo cubano siga con miedo y no acabe de lanzarse a la calle y le quite el poder de las manos a la dictadura Castro.
Miedo que se está perdiendo. Te doy las gracias, Luis Enrique. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar, como siempre, colaborando con nuestro programa, con Radio Martí, y dejándole saber al mundo la realidad ese régimen quiere tapar por medio de la represión. Me voy a una pausa. Regreso con la segunda media hora en Tras la Noticia.
En breve regresamos con Cari Roque, Tras la Noticia.
Y en forma anónima, a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso ya en nuestra segunda media hora en Tras en la Noticia, aquí por las ondas de Radio Martí. Tengo el infinito placer de compartir este espacio, la segunda media hora, con el periodista y colega de Radio Martí, Alejandro Marcano, el cual, pues, indudablemente ha llevado la batuta en poner la realidad desde el primer momento de la situación existente en Venezuela de una manera equilibrada, de una manera justa, dándole espacio a través de Venezuela en Crisis y de todos sus otros programas en radio y televisión Martí a todas las voces sin tomar partido. Y precisamente quiero darte las gracias, Alejandro, por este espacio que vas a compartir conmigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Cari, y es un placer, como siempre, estar invitado a tu espacio y que nos escuchen.
Bien. Mi primera pregunta es, ¿cubriste toda la visita del presidente Guaidó? Hizo un periplo muy importante, culminó aquí en el barrio de la 72 Avenida, pero no entiendo, primero y ante todo, ¿qué te pareció este periplo y a dónde tú crees que pueda conducir el futuro de Venezuela?
Bueno, el periplo, la gira internacional es fabulosa porque, bueno, salió, sorteó los obstáculos del régimen, está afuera y está bañándose un poco de esa popularidad que le hacía falta, que había perdido con mucha intensidad al no lograr el cese de la usurpación el año pasado. ¿Hacia dónde va? Bueno, debió haber ido a la Casa Blanca y no sabemos por qué razón el presidente Donald Trump. Hay quienes sospechan que el mandatario estadounidense no lo recibió porque el año pasado fue su primer aliado, fue el que sumó a los 60 países y Juan Guaidó no vino a visitarlo en la primera. Pero no creo, vamos a apostar que el presidente Trump, en su agenda muy ocupada, que lo sabemos, y con unos problemas tan importantes o más importantes incluso, porque se habla de lo que está pasando en el Medio Oriente, de este proceso político que se le está llevando, que pone en riesgo su trabajo como mandatario de este país, se lo impidió en esta oportunidad. Pero yo creo que era necesario esa fotografía, pero no fue necesario ahora, sino era necesario de antes. Pero no la podemos calificar de negativa. Su gira por aquí, el encuentro con varios mandatarios ha sido importante desde que comenzó la misma, que se reunió con el presidente Iván Duque, el secretario de Estado Mike Pompeo, que por cierto lo invitó para Estados Unidos para encontrarse con el mandatario. También se encontró con el primer ministro británico Boris Johnson, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y antes con la canciller alemana Angela Merkel. Esto es importantísimo, que el mundo libre vea su paso comenzó como presidente encargado. Pero bueno, fue muy tibio y Miami no respondió como se esperaba, como pasó en España. No sé qué, no sé cuál es la lectura, si un pase de factura también del exilio. No sé si tuvo algo que ver, Cari, con esas declaraciones desafortunadas que yo personalmente...
En Canadá.
Creo que esas declaraciones de que Cuba refiriéndose, por supuesto, al régimen, puede ser parte de la solución. No puede ser, como lo dijo Michael Kozak, no es, puede ser, es el problema. Entonces, no sé si eso tuvo que ver algo con esa, ese nuevo encuentro con Trump, pero al final somos periodistas, no sabemos los hechos, no sabemos cuál es la razón verdadera. Porque
precisamente por periodista, porque vi que compartiste en las redes sociales, y no entendí la pregunta que tú le hiciste, pero mostraste tu malestar como de que Dios salve a Venezuela. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandro?
Bueno,
¿qué le preguntaste tú que él
se molestó
de una forma muy fuerte y no se pudo escuchar la pregunta?
Bueno, es que creo que a ellos les molesta y eso es un mal síntoma al gobierno encargado, pero bueno, eso no es solo a muchos, les molesta la crítica del periodista, porque nosotros no somos amigos de nadie, nosotros somos periodistas, somos el contrapeso, somos el contrapoder, hacemos las preguntas inquietas, incómodas, pero que permiten desnudar lo que está pasando. Yo desde que llegamos al evento, a las 8 de la mañana, vi un proceder que no era correcto. No me dejaban anotar en la lista de invitados, de preguntas, mejor dicho. Entonces, bueno, cuando vi que en el salón la gente comenzó a tararear, que fue una hora antes de la rueda de prensa, intervención, Trump, pero fue estruendoso la petición, ¿no? Y Guaidó se mostró muy esquivo, muy nervioso, hasta miedoso. Por supuesto, ellos saben que yo soy un periodista que tengo una posición crítica, la he mostrado en mis programas, la he mostrado con todo el exilio. Todo
eso no ha impedido de que tú le des voces a quienes están a favor de Guaidó y le has dado la oportunidad de debatir los criterios. Ese es el periodismo. Detrás de cada periodista hay un ser humano con sus preferencias. Si no, seríamos robot y autómata.
Exactamente. Entonces, bueno, cuando llega el momento, me anoto de cuarto, fue una pelea para que me anotaran, una pelea periodística, ¿no? En el buen sentido, porque eso ocurre en el mundo libre. Todo el mundo quiere una exclusiva, todo el mundo quiere estar. Pero yo corrí, me anoté, me costó que me anotaran de cuarto y vi que no me querían llamar. Y en un momento yo conozco a la persona con la que me anoté y me le paré al frente, casi que al lado de Guaidó, porque era un salón nada más con periodistas, y le empecé a hacer señas que me diera el turno. Ya habían 7 personas hablando y yo estaba anotado cuarto, que me parece un irrespeto, porque si dicen es al azar, pero si te mandan a anotarte, anótame y llama a los que se anotaron, porque eso es una grosería, para mí es una grosería. Claro, me doy cuenta que no querían escuchar una voz crítica, porque yo le pregunto, presidente, ¿por qué no aprovecha? ¿Por qué tiene miedo de la palabra intervención? Cuando la gente abajo le gritó, cuando él oyó que lo iba a conminar sobre ese hecho público, pues me mandó a callar, déjame atajar eso allí, y se puso incómodo. Yo traté de terminarle la pregunta para no quedar parcializado, sesgado, y él no me dejó, me respondió cualquier otra cosa. Y después, y con un gesto en la mano, me mandó a callar. Es que al final perdió él, porque él es el representante del pueblo, el presidente encargado, no yo. Yo soy un periodista incómodo, pero eso es mi trabajo.
Ahora bien, me gustaría al mismo tiempo analizar contigo esta declaración de Nicolás Maduro. Extraña declaración en momentos en que justamente Guaidó está en una gira donde indudablemente ha recibido el apoyo de todo el mundo, incluyendo el más importante desde el primer momento, el de Estados Unidos. Y Maduro dijo que era hora de aceptar que hay cosas que no funcionan, no por culpa de Trump, sino por nuestra culpa.
¿Te estás refiriendo a Maduro porque estás nombrando a Maduro o a Guaidó?
No, me estoy refiriendo a Nicolás Maduro en unas declaraciones hechas y que están vertidas en el portal de Infobae en el día de ayer.
Bueno, es que yo creo, no, porque es que esas mismas palabras también las dijo Guaidó en el evento, por eso me confundí. Fíjate, Maduro está pidiendo, como decimos los venezolanos, cacao. Maduro, las sanciones, aunque la gente piensa que no funcionaron para Cuba, en este momento están funcionando y están asfixiando al régimen, que nada más les permite sobrevivir con negocios fraudulentos y mafiosos, como la venta de oro y minerales que se lo están llevando a Turquía, con el narcotráfico y con estos grupos terroristas, que por supuesto se han aliado para sostenerlo, pero ellos poder tener presencia aquí en este hemisferio. Fíjate, si vamos unos días atrás, la declaración que le hace Duque, la invitación que le hace el presidente Duque con el caso de esta Aida Merlano, esta excongresista, ladrona, que está juzgada por vender o tratar de comprar votos, entonces tiene un proceso judicial y este le está tratando de usar como un as para restituir relaciones con Colombia. Él está desesperado, está ávido que Trump también lo reciba, está desesperado porque le den un maño de una conversación, porque él también ha reconocido que estaría dispuesto a hacerlo. Él necesita salir de ese atolladero, porque vivir de esas mafias va a ser por un tiempo, pero cuando un gobierno serio se dé cuenta que esas mafias ponen en riesgo, en peligro lo que es la región y al mundo, pues se le va a acabar esa forma de mantenerse. Entonces yo creo que ellos por su lado deben estar muy, muy asustados.
Bueno, indudablemente Maduro pidió levantar una gran fuerza ética, moral, espiritual, para cambiar todo lo que está mal. La autocrítica duró apenas unos segundos, desde luego. Habló también de reformar, pues indudablemente, el poder judicial, llevar a cabo cambios de estructura. O sea, está ganando Maduro tiempo, está tratando de dar al mundo la visión de que lo que Guaidó está diciendo, de los que apoyan a Guaidó, están sumidos, ¿no?, dentro de la misma preocupación, ¿o crees tú que por debajo del tapete hay algún polvo sucio?
Bueno, debajo del tapete siempre estos regímenes tienen su polvo bien guardado y lo barren muy bien para que el mundo entero. Pero recuerda también, Cari, que hay una visita de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que va a sumarle más páginas a este informe.
Que tuvo que aceptarla, ¿eh?
¿Ah?
Tuvo que aceptarla.
Tuvo que aceptarla. Entonces se tiene que portar bien. Mientras la visita está en casa, se tiene que portar bien. Así que ellos saben lo que van a hacer. Entonces esas declaraciones, todo eso que tú estás relatando es parte de eso. Pero detrás de eso, en lo que nosotros nos vemos, están metiendo a más chinos, a más cubanos, porque ellos están preparándose para las elecciones del 6 de diciembre, elecciones que están contempladas en la Constitución y en las que creo que ese es otro punto, que a la administración del presidente Trump, ojo, es una opinión ya personal, no están de acuerdo, porque la administración Trump se ha mostrado clara en decir que unas elecciones con el régimen no serían valederas, pero ellos la están preparando y si Guaidó las acepta, así vayan tres pelagatos de la oposición, le estarían avalando y le estarían dando otro tanque de oxígeno al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ellos van trabajando tras bastidores, como siempre lo han sabido hacer. Lamento decirte que por ahora, al no haber una contundencia, el régimen ha ganado escaños en su poder y en afianzarse y en atornillarse. Entonces, estamos a punto de cumplir, a unos días de cumplir los 21 años de ese desgobierno, desde que llegó Hugo Chávez Frías, y creo que por ahora, si no hay contundencia, siguen ganando ellos.
Muchas gracias, Alejandro Marcano.
A la orden.
Gracias por compartir este espacio, tu experiencia, tus criterios y felicitaciones por el periodismo que hace.
Gracias, Cari, y feliz tarde. A la orden siempre.
Igualmente para ti. Y ahora me voy con la ingeniera y analista venezolana Darlis Arcia, a quien tengo en línea telefónica. Muy buenas tardes, Darlis. Bienvenida nuevamente a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, estar contigo y con tu público.
Me gustaría la evaluación, no sé si oíste parte de lo que estuve hablando con Alejandro Marcano. Me gustaría la evaluación de la visita de Juan Guaidó a la ciudad de Miami. Estuviste allí presente. Dicen, porque hay rumores de que sostuvo reuniones con ciertos sectores de la oposición venezolana radicada aquí en el sur de la Florida. ¿Estuviste tú dentro de ese grupo? ¿Estuviste en el hotel? Cuéntame.
Mira,
cómo fue tu reacción.
Yo, bueno, estuve en el evento y te voy a confesar algo. Yo he sido crítica, más yo no estoy, en, digamos, oponiéndome a Guaidó, ¿no? Pero sí te puedo comentar algo muy importante. Yo fui con una expectativa y con cierta alegría a esperar, pues, este preciado momento en que nosotros, los venezolanos de la diáspora americana, viniera el presidente Guaidó, sobre todo porque teníamos la expectativa de la reunión con el presidente Trump. Nosotros, de verdad, te digo yo particularmente, y la gente que estaba ahí, había como cierto ánimo de que algo diferente nos iba a transmitir. Verdaderamente, yo creo que era más la expectativa que otra cosa. Me fui un poco defraudado, un poco triste, porque sentí que era más de lo mismo. Yo pienso que quizás la historia...
¿A qué se debe? ¿Qué cosa es más de lo mismo, Darcy?
Bueno, porque él nos está diciendo a nosotros, los venezolanos, que hay 402 enfermeras que trabajan sin zapatos, que la tortura, que hay 480 presos políticos, que, o sea, esa es una historia que los venezolanos no solamente la sabemos, sino que la vivimos a diario, porque tenemos familias todavía en nuestros países y gente de cerca que está viviendo eso, ¿no? Entonces, para nosotros es así como que, bueno, no nos van a echar los cuentos de los cuales sabemos historia. Pero por otra parte, una cosa muy importante fue que el presidente Guaidó no respondía con exactitud las preguntas que se le hacían. Fíjate que la primera pregunta que se le hizo fue la del periodista Sergio Novelli, que le preguntó si finalmente se iba a hacer la reunión con Trump y si se hacía, qué era lo que pasaba. Y él se fue por la tangente y no respondió eso. Y así con otras preguntas que le hicieron otros conocidos, muy reconocidos periodistas de aquí de Miami. El boom fue la respuesta que le dio y que interrumpió a Alejandro Marcano cuando le preguntó que si había miedo de pedirle intervención, pues porque ya es un emplazamiento que hacemos nosotros los venezolanos, porque tiene que haber una intervención, porque de otra manera solo no lo vamos a lograr. Y lo comentábamos con Alejandro y con otros periodistas que se encontraban ahí, incluso Carla Angola, que sin intervención nosotros solos no podemos. Él habló muchísimas veces de procesos eleccionarios y nosotros sabemos que no podemos ir a procesos eleccionarios. También sabemos que Cuba no puede ser un mediador en absolutamente nada cuando es el causante de todas las cosas malas que están pasando en Venezuela, del afianzamiento y la instauración del comunismo en Venezuela y en otras partes del mundo, como en Nicaragua. Entonces, hubo un momento así de decepción, de que tú dices, bueno, pero ¿y cuál fue realmente el mensaje que nos dio? Porque que nos mantengamos en pie de lucha, de que estamos trabajando. Sí, pero ese cuento no nos tiene desde hace más de un año, y ya vamos para 21 años y estamos en lo mismo. Entonces es así como que la gente se sintió un poco decepcionada, defraudada, porque tú dices, bueno, y otra cosa, unos mensajes velados que nadie entendió y que sería bueno que lo aclararan, porque él decía, las opciones están sobre la mesa, pero también están debajo de la mesa. Quizás para mucha gente, Cari, eso no sea ni significativo, pero para nosotros los venezolanos, cuando uno dice bajo la mesa, es porque voy a pasar escondido, porque voy a hacer algo que de repente no es tan legal, o que mira, lo pasó por debajo de la mesa. Eso es una expresión muy 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 venezolana. Entonces, cuando él dice que tiene cosas debajo de la mesa, a muchos nos llama la atención, porque no queremos interpretar cosas erradas, pero si no me hablas claro, tú me estás dejando la potestad de que yo piense lo que yo quiera, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que eso debajo de la mesa, ¿qué es? De eso debajo de la mesa, ¿qué es? ¿Cómo se interpreta eso? ¿Qué son los diálogos?
Déjame
es hablar,
arte, es, que son indudablemente todas esas cosas. Existen muchas opciones, si verdaderamente se quieren llevar adelante, que no necesariamente reflejan un acto intervencionista armado. Por ejemplo, hay una que es muy significativa y que podría ser que el presidente Guaidó identificara a Cuba como sí un estado intervencionista, agresor, interventor en Venezuela. No necesariamente una intervención armada, pero señalizar con más fuerza a los verdaderos culpables. ¿Cuál es tu criterio al respecto?
Bueno, es que yo creo que que el presidente tiene que, o sea, yo creo que eso es como que demasiado evidente. Y él tiene que tener posiciones claras. Perdón, él no puede ser ambiguo con respecto a eso. Él tiene que poner claramente, o sea, hablar claro a todos los venezolanos y al mundo. Mire, nosotros no podemos permitir ninguna, digamos, de que Cuba sea ningún mediador. Nosotros no podemos aceptar absolutamente nada con Cuba. Las raíces de todo lo que nos ha sucedido, todas las desgracias en Venezuela han sido Cuba. Y entonces, ya, y dejar ese punto muerto, o sea, que cuando las cosas quedan suficientemente aclaradas, no hay ni siquiera por qué repetirlas. ¿Sí me explico?
Te explica perfectamente bien. Ahora bien, quiero que me analices esta declaración del día de ayer, justamente en el día de ayer, donde estaba el presidente interino Juan Guaidó en la ciudad de Miami con todos venezolanos, cubanos, nicaragüenses, en fin, con toda la comunidad que fue a recibirlo. Dice Nicolás Maduro: no nos engañemos, es hora de aceptar que aquí hay cosas que no funcionan, no es culpa de Donald Trump, sino por culpa nuestra, y debemos cambiar todo lo que está mal. Ya es hora, debemos cambiar a Venezuela, aseguró Maduro. Pidió levantar una gran fuerza ética, moral, espiritual, para cambiar todo lo que está mal en Venezuela, comenzando por el Tribunal Supremo de Justicia. Tu lectura ante esta declaración.
Bueno, esas son partes de las tretas normales de Maduro. O sea, él pide rectifiquemos, reconozco, y es como aquel que pide perdón para entonces poder volver a pecar. Obviamente en ese sentido no puedo quizás ser muy objetiva, porque evidentemente estoy en contra de todo lo que Nicolás Maduro y su régimen digan, ¿no? Como tampoco creo, como dice Diosdado, de que a Guaidó no le va a pasar nada. Evidentemente Guaidó está en un riesgo enorme, y de eso estamos claros, porque a ellos no se les puede creer nada de lo que dice. Pero ¿por qué también hace esa declaración Maduro? Porque en el fondo él también tiene un poquito de miedo de qué está pasando en Estados Unidos. ¿Entiendes?
Bueno, pero en entonces, Estados Unidos lo que está pasando es que es un país de libertades y recibió, le brindó el apoyo al presidente interino desde el primer momento. Han puesto opciones, pero Estados Unidos no ha tomado una determinación, ni creo que la tome. Yo creo que Estados Unidos está en la posición correcta de identificar, ¿no?, a los actores verdaderos, que es la propia comunidad venezolana la que tiene que tomar las decisiones pertinentes. O sea, indudablemente, yo lo veo muy imparcialmente desde ese punto de vista. Sí ha recibido acciones punitivas, incluso ha castigado a Cuba por el apoyo que le brinda a Venezuela. Ahora depende de la forma en que lleguen todos ustedes, los actores principales, a un común denominador, la solución para un régimen que indudablemente viola todos los derechos humanos, y hay la percepción del peligro que corre el presidente Guaidó cuando llega a Venezuela.
Claro, obviamente, pero mira, hay cosas que y eso es una de las cosas que nos trata de explicarle en los medios a la gente, que no va a venir Guaidó a decirle a todo grito en una convención como este tipo: yo le voy a pedir, señor presidente Trump, mire, mándeme los misiles para allá o haga una cosa. Eso no va a suceder. Pero el hecho de que tú te sientes, tú puedes hablar lo que tú quieras, pero el hecho de sentarse a hablar con él, de procurar en todo este tiempo una reunión con Donald Trump, era sumamente importante para delinear los esfuerzos que se tienen que hacer. Porque obviamente Estados Unidos dice: no, pero es que la decisión es de Trump. Sí, pero si yo te pido algo a ti y te lo pido porque lo necesito, entonces yo dejo de tu lado el tomar una decisión si tú me quieres ayudar o no. Y ahí sí queda de parte de Donald Trump la decisión de ayudar o no a Venezuela. Pero tienes que sentarte y hacerlo formalmente, porque no puede ser así, bueno, pero es que él sabe que nosotros lo estamos necesitando y entonces tiene que mandarnos una ayuda. No, eso no puede ser así. Tiene que haber una formalidad porque tú eres un jefe de Estado. Eso es lo que pasa con Juan Guaidó. Porque este país tampoco se va a arriesgar de que lo tilden de intervencionista como tantas miles de veces. Ah, no, porque él se metió a salvar a los venezolanos y los venezolanos no querían que los salvaran.
Darle, quiero una pregunta, porque mañana la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arribará a Venezuela, pese a la negativa del régimen de Nicolás Maduro, informó en el día de ayer Humberto Prado, representante en materia de derechos humanos del presidente interino Juan Guaidó. ¿Esperas tú que sea aceptada la presencia? ¿Pasarán de maiquetía o los virarán? ¿Esperas tú que permita Nicolás Maduro que se lleve adelante un periplo donde se confirmen por parte de esta Comisión de Derechos Humanos las violaciones que él ha cometido?
Bueno, yo creo que la comisión sí la van a dejar pasar. Quizás hagan una pantalla de retener y eso sí va a pasar. Va a ser como cuando la oportunidad de Michelle Bachelet estuvo allá, que ellos le hicieron, digamos, un tour guiado por lo que querían que ella viera, arreglaron hospitales para que vieran que las cosas no estaban tan mal. Pero bueno, ella se les escapó. Espero que esta comisión, así como en esa oportunidad, pues se les escape y realmente se meta en los sitios que tiene que entrar, porque habrá gente también, digamos, de la oposición que deberían hacer un trabajo en ese sentido para mostrar no solamente lo que el gobierno quiere mostrar, sino que realmente pasa. De todas maneras, Nicolás Maduro está descubierto. O sea, yo creo que no hay situación en Venezuela que no haya salido a la luz pública, por mucho que trate de maquillarlo. Pero también los venezolanos le hacemos un pedido a todos estos organismos internacionales de una toma de decisión pronta, porque la ayuda que necesitamos es mucho. La gente se muere día a día, el que no se muere por el hambre, se muere por la falta de medicina, se muere por el hambre. Es terrible la situación, todos los días apremia, y por eso es que nosotros tenemos tanta presión sobre el presidente Guaidó, porque cuando pida la ayuda quizás pueda ser tarde. Nosotros no nos pueden recoger a los venezolanos en las aceras.
Muchísimas gracias a Darle García por haber estado en nuestro programa, a todos los que participaron en la misma. Por mi parte quiero expresar que tanto Radio como Televisión Martí nunca estará de acuerdo con ningún tipo de intervención en un país de forma armada. Esto ha sido todo por hoy. Les deseo a todos muy buenas tardes. Los dejo con el boletín de noticias. Las noticias como son. Hasta mañana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.